Hola a todos, hoy es domingo 15 de octubre de 2006 y este es el podcast número 26 de Interiuris.
Interiuris.
3, 2, 1, go.
Hola a todos, aquí estoy un día más para traeros las últimas novedades en el mundo de la propiedad intelectual. Mi nombre es Andy Ramos y durante la próxima hora os contaré muchísimas noticias sobre el derecho de autor, la propiedad intelectual, el derecho de internet, el derecho de entretenimiento. Bueno, la sección hoy vamos a respetar como siempre la estructura de un podcast normal. Vamos a tener una primera sección con noticias, muchísimas noticias en las últimas semanas en el mundo de internet sobre todo. El tema del día de hoy va a ser algo diferente, va a ser un poco especial y espero que también sea curioso para vosotros, porque voy a hablar sobre contratos de actores. ¿Qué estipulaciones o qué cláusulas suele incluirse en un contrato con actores? Y en este en especial, en este caso, es un contrato que cerré hace un par de semanas para un programa de prime time de televisión, para una cadena nacional y de un actor de primera fila, para que sepáis más o menos que se suele incluir este tipo de contratos. El caso célebre del día va a ser Edison Bros Store contra BMI, que BMI es la equivalente de SGAE en Estados Unidos, y fue por un tema de comunicación pública. Si se considera que poner una pequeña radio en una tienda de zapatos o en una tienda de ropa es comunicación pública o no. Y es un caso, lógicamente, de Estados Unidos. Y finalmente voy a terminar respondiendo a los correos que me habéis enviado a mi dirección andyramosgil@gmail.com. Bueno, pues en muchísimas ocasiones, como le digo a gente que me presenta, que estoy especializado en propiedad intelectual, cuando alguien les presento y le digo que me presento y le digo que soy abogado y especializado en este ámbito del derecho, siempre se quejan del canon, de los DRM, de GAE, de AIE, de las entidades de gestión o en general de los derechos de autor, si son un poco más de ideología más extremista. Y yo siempre intento conversar con estas personas para comprobar hasta dónde alcanza su conocimiento en este ámbito del derecho. Generalmente, estas personas no saben más de lo que han leído en varias páginas web de personas que no son especializadas en esta materia y que poco a poco demuestran su carencia en la comprensión de aspectos básicos de derecho de autor. En este podcast pretendo informar a los oyentes para que sí sepan qué es la propiedad intelectual, de dónde viene, la justificación de cada figura jurídica y también los antecedentes. Aquí no vayas a escuchar a una persona criticando los derechos de autor, sino contando qué son. No os voy a contar casos escandalosos y esperpénticos que ha habido en algún momento de la historia, sino casos reales y casos importantes, sustanciales, en la historia de la propiedad intelectual. Así creo que es la única forma de tener una visión fundamentada en este área del derecho tan polémica. Lógicamente se podría intentar entrar en la demagogia de poner casos, lo que digo, que incluso a los propios profesionales de este ámbito nos llama la atención. Pero creo que no es justo para tener una visión acertada de la propiedad intelectual. Después puedes que estés de acuerdo o no, pero por lo menos tener una visión correcta. Recordaos también, aparte de esta pequeña introducción, que el próximo fin de semana, los días 20, 21 y 22 de octubre de 2006, se van a celebrar en Barcelona la segunda jornada de podcasting con charlas de los podcasters más representativos de España. Yo también estaré allí el sábado a las 12:30 de la mañana dando una pequeña charla sobre la nueva ley de propiedad intelectual o la modificación, la ley 23/2006, que ha modificado la ley de propiedad intelectual. Y también voy a hablar un poco de originalidad en el podcasting. Voy a dar consejos, a modo una especie de un poco de taller o de consultorio casi, os voy a dar consejos para hacer un podcast original desde el punto de vista jurídico. Tenéis más información sobre esta segunda jornada de podcasting en podcastellano.com. Por supuesto, a todos los que estéis por el área de Barcelona, os invito y os animo encarecidamente a que vayáis por allí. Por supuesto, si sois oyentes de este podcast, que después de mi charla, pues que os acerquéis a mí y me saludéis, porque también quiero, creo que es una buena oportunidad este tipo de reuniones para conocer a la audiencia y para que me comentéis también vuestra opinión sobre los derechos de autor, vuestra opinión sobre este podcast o cualquier otro asunto que queráis comentarme. Yo creo que es una oportunidad más que perfecta para conocernos. Bueno, pues vamos a comenzar ya la estructura normal del podcast con la sección de noticias. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California. Abriendo noticias. Y empezamos esta sección con la siguiente noticia. Un juez en Málaga declara la improcedencia del cobro del canon por copia privada. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, con fecha de 19 de septiembre de 2006, ha revocado otra de primera instancia, estimando que el demandado, Nilo Hardware SL, una tienda de informática de esta ciudad, había cobrado indebidamente al demandante, un cliente de la tienda, el canon compensatorio por copia privada de un CD, ya que utilizó el mismo no para grabar contenidos protegidos con derecho de autor, sino para reproducir documentos judiciales. El juez pone de manifiesto que las leyes deben interpretarse según el lugar y el contexto histórico al que deben aplicarse, por lo cual, aludiendo al artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual sobre la remuneración compensatoria por copia privada, estimó que esta compensación se genera por la reproducción de obras protegidas por derecho de propiedad intelectual, y como en el caso analizado en cuestión, el demandante pudo probar que no había reproducido obras protegidas sino documentos judiciales, por lo que no se le debería aplicar dicho artículo. Bueno, desde un punto de vista jurídico, aunque esta sentencia lógicamente ha sido muy bien acogida por parte de los de las personas, de los sectores que están en contra de este canon compensatorio, y también una parte de la doctrina jurídica, pues que está en contra de este canon, también lo ha acogido con optimismo y con alegría. También han sido muchos los que, desde un punto de vista completamente jurídico, y os los pongo aquí porque esto es un podcast sobre temas legales, les ha llamado mucho la atención los fundamentos de derecho de esta sentencia y el razonamiento. Y parte de la doctrina española ha dicho que el juez no ha realizado una especial mención al hecho de que en la factura se desglose el cobro del canon compensatorio, máxime, porque además así lo establecía el juez, que sabía había una como elementos probatorios en esta demanda, se había aportado una factura donde se desglosaban los conceptos por los que había pagado el demandante. Uno pues era por el CD en sí, otro el IVA y otro el canon compensatorio por copia privada. Y lo que se queja la doctrina española es que el juez no había hecho ninguna especial mención a esta factura y al desglose que en ella se hacía, máxime cuando la ley establece que el canon lo deberá soportar no el consumidor sino los importadores y fabricantes de soporte. Es decir, que este desglose de la factura suena un poco paradójico cuando la ley obliga a que tengan que pagar este canon no los consumidores, aunque finalmente se repercuta a ellos, sino los fabricantes, importadores o vendedores de soportes capaces de reproducir obras. Entonces que se desglose en la factura suena es un poco contradictorio. También la doctrina española ha considerado que tampoco hace una especial mención a que el importe del canon compensatorio de los CD-ROM es mucho menor que el del resto de soportes, como por ejemplo los minidis o los CD audio, ya que se calculó los 19 céntimos estos que se pagan por el canon por cada CD-ROM virgen, se calculó considerando que al ser un soporte híbrido, no todo lo que se grabase ahí sería contenido protegido. Yo, por ejemplo, tengo minidis, yo casi apenas compro CDs. Compro muchos minidisc y yo pago por un minidisc mucho más que por un CD, porque se entiende que todo lo que voy a grabar en un minidisc va a ser contenidos protegidos, aunque bueno, no todo va a ser así, puedo grabar un podcast como de hecho lo hago, pero bueno, la mayoría de los, es verdad que la mayoría de los minidisc que tengo unos 60 o 70 minidisc y la mayoría de ellos, por el 99% lo tengo para grabar contenidos protegidos, y por cada minidisc pago mucho más canon que un CD normal, que una persona que compra un CD normal, porque se supone que como no es un dispositivo o un soporte híbrido, aunque puede serlo, pero no lo utiliza la gente primordialmente para grabar todo tipo de contenidos, se tiene que recompensar o compensar a los titulares de derecho de autor pues en mayor medida que un soporte que sea híbrido y que no se utilice en tanta proporción como uno que sea exclusivamente para audio. Es lo que la doctrina se queja en esta sentencia, que no hace una especial mención a todos los elementos que tiene que tenerse en cuenta. Primero es el del glose de la factura, que lo estiman que es improcedente, y el segundo este. No están en desacuerdo con la sentencia o el resultado de la sentencia, pero sí creen que debería haber analizado mucho mejor el juez este aspecto. Aún así, como has puesto el sector más crítico contra el Cano, sigue siendo una sentencia contra muchas otras que han considerado justo lo contrario, la licitud del canon compensatorio. Generalmente en internet se publican todas las sentencias que van en contra del canon, pero también hay muchas que van a favor y que no suelen salir a la luz. Pero bueno, que seguro que esta noticia se va a ir desarrollando mucho más, porque hay muchos más procedimientos abiertos contra el canon compensatorio, e incluso hay la plataforma todoscontralcanon.es o .com, no me acuerdo, lo ha llevado a Bruselas. O sea que seguro que a lo largo de los meses, de los próximos meses, voy a seguir hablando de este tema. La siguiente noticia también tiene que ver con juicios, y es que Sony demanda a Divineo por la venta de mod chips. Sony Computer Entertainment ha denunciado a Divineo y a otras tiendas menos conocidas, reclamándole 9 millones de dólares en daño por la venta de chips y otros dispositivos que permiten la reproducción de copias piratas en la consola de videojuegos PlayStation 2. Divineo es una empresa con base en Francia que vende partes, accesorios y hasta hace muy poco en Estados Unidos mod chips para Xbox, Xbox 360, la 360, la nueva, la PS1, la PlayStation 2 y PlayStation 2, la GameCube y otro sistema. Aunque en España sigue desarrollando esta actividad de venta de chips que permitan la reproducción de juegos, entre comillas, piratas. Sony le denuncia tanto por la venta de mod chips como por la venta de discos soportes, es decir, discos como el HD Loader, que permite a los usuarios eludir la medida anticopia de los videojuegos de la popular consola, lo cual va en contra de la famosa DMCA, la Digital Millennium Copyright Act, que prohíbe la elusión de dichas medidas anticopia. Me gustaría recordar también, para manteneros como siempre informados, y aquí hay mucha confusión en este tema, que en España, aunque está permitido realizar copias de obras musicales o audiovisuales para usos privados, no es posible desde un punto de vista legal, lógicamente no tecnológico, porque sí es posible hacer copias, pero desde un punto de vista legal no es posible realizar copias de videojuegos, ya sea en un disco duro o en un DVD, aun para uso privado, ya que los programas de ordenador están fuera de este límite de copia privada según el artículo 32.1.2, por lo que realizar backups, como se suele decir dentro de este mundillo, realizar backups de videojuegos en España es ilegal, tanto en España como en Estados Unidos, como también lo es saltarse las medidas tecnológicas de protección de dichas obras. En internet se suele decir mucho que es legal hacer un backup de tus videojuegos, aunque no lo es así. La mayor parte de la doctrina considera que un videojuego es un programa de ordenador, porque al fin y al cabo está compuesto de algoritmos y que bueno, que es un programa de ordenador, y los programas de ordenador no están dentro del límite de la copia privada. La siguiente noticia sigue la presión a alloffmp3.com por parte de la industria estadounidense. Estados Unidos presiona a alloffmp3, la empresa rusa que ofrece un servicio de descargas musicales sin DRM y por un precio muchísimo menor que iTunes, para que cierre, ya que aunque su actividad es completamente legal según las leyes de derecho de autor de Rusia, no lo es tanto para el resto de países occidentalizados. Susan Schwab, la máxima responsable comercial de Estados Unidos, dijo la semana pasada que Rusia debe cerrar un sitio de internet que piratea música y le quita venta a las empresas de fonogramas estadounidenses si quiere convertirse en miembro de la Organización Mundial del Comercio. Según Schwab, por el cierre del sitio web alloffmp3.com tiene lugar en el momento en el que Estados Unidos y Rusia intentan una vez más alcanzar un acuerdo que permita el ingreso ruso a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, tras 13 años de intento. Estas conversaciones parece que fracasaron en julio, fundamentalmente debido a temas agrícolas y la preocupación de Estados Unidos porque Rusia no está haciendo lo suficiente para frenar la piratería y la falsificación de productos estadounidenses. Parece que esta semana se van a volver a reunir funcionarios rusos y estadounidenses para llegar a un acuerdo que espera Schwab que finalmente se alcance. Tenéis la noticia completa en un enlace de que está en el guión del programa. Y finalmente la última noticia, algo que creo que ya no es noticia a día de hoy y tampoco lo era al día siguiente porque corrió por internet como la pólvora, y es que Google había comprado YouTube por 1.300 millones de euros, lo cual es una cantidad nada desdeñable. Aparte del precio de compra, que son pues 1.600 millones de dólares pagaderos en acciones, YouTube va a seguir siendo independiente. Creo que es muy importante decir que YouTube ha conseguido a día de hoy alcanzar acuerdos con muchas discográficas y muchas empresas de Hollywood y de compañías de Hollywood para distribuir sus contenidos en su página web. Y bueno, yo creo que es interesante los cambios que va a traer que Google esté dentro del consejo de administración o del organigrama de administración de YouTube, porque creo que va a empezar a gestarse un nuevo modelo de distribución de contenidos, sobre todo porque hasta ahora YouTube pues no había tenido un modelo de negocio claro porque o evidente, porque no tenía publicidad y muchos se cuestionaban de dónde sacaba la rentabilidad YouTube por la puesta a disposición de tantísimos vídeos y cómo conseguía solventar sus enormes gastos de ancho de banda. A partir de ahora, seguro que Google va a seguir manteniendo este servicio, pues primordialmente gratuito, aunque sí va a incluir, lógicamente, publicidad. Y todavía se especulaba en internet esta semana qué modelo de negocio iba o qué tipo de publicidad va a incluir dentro de YouTube, de la nueva página de YouTube. Y muchos hablan de incluir hiperenlaces dentro de los vídeos. Es decir, que tú estás viendo un vídeo y si aparece un teléfono móvil o una persona dentro del vídeo tiene una chaqueta, tú seas capaz de hacer clic encima de ese móvil o encima de la chaqueta para poder comprarla directamente online. Aunque esta noticia no es puramente jurídica, pero bueno, creo que es interesante ver cómo el mundo, el negocio de la industria del entretenimiento pues se va desarrollando gracias a las nuevas tecnologías. También tenéis, si queréis, si os interesa, el artículo completo que escribí en Interiuris, en el blog, sobre esta compra. Y bueno, vamos ya al tema del día de hoy, aunque primero vamos a escuchar una cuña publicitaria de una iniciativa de Dani Aragay, el podcaster de los podcasters, sobre un tema de música.
Seasons changing, birds are flying by. South of that border, that's where they'll be. There is just...
Participa en el primer festival de música libre. Festivalibre.com.
You always have a very smooth explanation ready, huh?
What do you want me to do, learn to stutter?
Abriendo tema del día.
Bueno, y desde aquí, por supuesto, darle la enhorabuena a Dani por esa excelente iniciativa y por supuesto, como él ya lo sabe, animarle y ayudarle en todo lo que puedas. Por supuesto, le ayudaré para que siga adelante esta maravillosa iniciativa que, bueno, puede que saque algunos frutos bastante interesantes, ¿no? Bueno, como dije antes, el tema del día de hoy va a ser un poco especial. No voy a hablar de leyes o de artículos directamente, sino sobre los contratos que diariamente negociamos los que nos dedicamos a esto de la propiedad intelectual dentro del sector del entretenimiento. Y en especial os voy a contar cómo son los contratos que cerramos con actores de series de televisión. Por este motivo he cogido un contrato que he realizado, como dije antes al principio del podcast, que he realizado recientemente para una serie de televisión, para prime time, para horario de máxima audiencia, para una cadena de ámbito nacional, y os voy a contar más o menos qué se suele incluir en este tipo de contratos. Lógicamente no he reproducido el contrato íntegramente porque, como veréis más adelante, hay una cláusula que lo prohíbe así. Bueno, pues los contratos de este tipo, lo primero que hay, por supuesto, son el nombre de las partes. Como en cualquier otro contrato, se suele decir qué partes firman ese contrato. Generalmente suele ser una empresa, una productora, como yo en este caso representaba a la productora. Y por otra parte, suele ser a la persona a la que se contrata. Si estáis un poco más relacionados con o tenéis un poco de experiencia en este en temas de legales o de contratación, sabéis que se puede contratar a través de pues laboral o mercantil. El tipo de la diferencia entre uno y otro, lógicamente, es la prestación que se vaya a realizar. Si estamos en una prestación de, o sea, se va a realizar una prestación de dependencia y de ajenidad, que de una persona que va a depender de un empresario, siempre se tendrá que hacer un contrato laboral, aunque esto no es siempre conveniente, porque este tipo de contratos, los impuestos que tienes que pagar son mayores que si se hace a través de una relación mercantil que se suele hacer a través de una empresa, pues que un actor tenga una empresa para la gestión de sus derechos de propiedad intelectual, de imagen o su prestación en sí misma, y la tributación es menor en este sentido, con lo cual generalmente los actores prefieren contratar, o por lo menos los actores que tienen mucho trabajo y tienen un cierto ya prestigio y renombre, suelen hacer contratos mercantiles en vez de laborales, aunque la productora no lo prefiere así, porque a la hora de una inspección puede que se le sancione por este tipo de prácticas. Pero bueno, tampoco, esto solamente para los más avanzados, para que sepan esta curiosidad dentro del sector. Pero vamos directamente a lo que dicen los contratos. En primer lugar, en las estipulaciones, por supuesto, se tiene que decir de qué obra se trata, para qué se está contratando, para qué obra, el título de la obra se suele poner, y si no hay un título definitivo, pues se suele poner provisional, el número de episodios de esa obra, y también se suele incluir el papel que va a interpretar este actor en la misma. Este actor o actriz, por supuesto. Voy a hablar siempre en neutro. Y el papel que va a representar en la misma, pero bueno, siempre se suele decir que tanto el título como el número de episodio es orientativo. Después se tiene que hablar, como en cualquier otro contrato, de la duración, por cuánto tiempo se va a desarrollar esa actividad. Este tiempo se suele plasmar tanto en tiempo de meses como el número de sesiones. Y en el mundo de la televisión no es como en un contrato normal, que a lo mejor se contrata por un mes, por dos meses o por un año, sino que puede que una producción se alargue. Siempre hay unos planes de producción, que es, imaginaros una serie, un episodio de una serie, que se intenta rodar en un día o en dos días o en tres días, pero puede que no se haga así, que se haga en más tiempo o en menos tiempo. Entonces se tiene que prever esto en el contrato, y puede que en la mayoría de las ocasiones, por lo menos nosotros, intentamos cerrar los contratos por sesiones, las sesiones que haga falta la presencia del actor para que realice su interpretación. Y también si lo vamos a querer por una temporada completa o no. Se suele, por supuesto, condicionar esto a la muerte del personaje. Lógicamente, los programas de televisión tienen muy en cuenta las audiencias y cuál es la percepción de la audiencia, del público, con respecto a cada personaje. Entonces, muchas ocasiones se mata, entre comillas, a un personaje, o sin comillas, se mata a un personaje si ven los guionistas y ven la productora que no tiene demasiada aceptación por parte del público. Entonces, siempre en los contratos se suele prever eso, que en el caso de que se decida matar a un personaje, el actor rescindiría o la productora rescindiría el contrato con el actor. También se suele establecer la prórroga, justo por todo lo contrario. Si hay un personaje que tiene pues bastante aceptación por parte del público, o la serie tiene una buena acogida por parte del público, pues se establece una prórroga en la que se le obliga al actor, o se le va a obligar al actor, a participar en futuras versiones o en futuras temporadas de esa producción, de esa serie, si se cree conveniente. Pues imaginaos que aquí en Oquen Viva o Los Serranos, en la primera temporada, no se establece ningún tipo de prórroga y uno de los personajes dice que no decide, que no quiere aparecer nunca más porque no le ha gustado, tal y cual. Bueno, pues para la productora esto puede ser una faena, por lo cual se intenta establecer este tipo de prórroga, y si finalmente el actor no lo cumple porque no quiere aparecer en la segunda temporada o la tercera temporada, pues que se le indemnice a la productora, por supuesto. Bueno, pues también se otra estipulación obligatoria en todo contrato, lógicamente, son las obligaciones. ¿Qué obligaciones se suele incluir aquí? Bueno, pues las normales, las que todo el mundo, las sensatas, las que todo el mundo puede entender. Pues que el actor vaya al rodaje de la serie, que se estudie los guiones, que sepa el contenido de la serie y que esté de acuerdo con él, pues... Imaginaos que a la hora de firmar, un actor firma y después se entera de que tiene que hacer una película pues sobre el franquismo y este actor es de izquierdas, pero vamos, izquierdísima. Pues en el contrato el actor también firma y dice que sabe el contenido de la producción, sabe de qué tipo es la serie y que se va a comprometer pues a realizarla. También en las obligaciones se suele incluir, pues se dice que tendrá que asistir a todas las sesiones de maquillaje que se le pida, también a sesiones de fotos fijas para hacer material de promoción, también que deberá asistir a sesiones de postproducción para rodar o para doblar a lo mejor partes que el sonido no haya quedado demasiado bien. También se le obliga, y esto es una cosa curiosa, a que no cambie su aspecto físico, o que no se corte el pelo, o que no realice actividades de riesgo. Imaginaros que un actor, pues como pasó por ejemplo en una serie en Estados Unidos, en Felicity, que la actriz se cortó el pelo. Tenía un pelo que era muy característico y a la gente le gustaba muchísimo, y de una temporada a otra la actriz se cortó el pelo. La serie ya dejó de tener, inexplicablemente, yo no sé si fue por culpa del pelo o fue por la serie, pero dejó de tener la popularidad que antes sí tenía. Entonces los contratos se suele obligar a que los actores no realicen actividades de riesgo, porque lógicamente imaginaos que se pagan pues miles, cientos de miles de euros a un actor para que se vaya a hacer puenting o se tire de paracaidismo, se rompa un brazo o lo que sea y ya paralice la producción de esa obra, que os aseguro que hay muchísimo dinero ahí implicado. O sea que se le dice a los actores, mira, si tú quieres hacer actividades de riesgo, pues hazla en tu tiempo libre y siempre que no esté implicada en ninguna producción de por medio. Bueno, también se incluye otra estipulación con la jornada laboral, y que esto tiene que seguir lo estipulado en el convenio colectivo, que como cualquier los actores, como cualquier otro tipo de profesionales, tiene su convenio colectivo. Y bueno, ahí te lo explica muy detalladamente y nosotros no solemos más que reproducir lo que dice ese convenio colectivo. Después, otra estipulación, por supuesto, más que obligatoria, es la remuneración, es decir, cuánto se le va a pagar al actor o a la actriz, que suele ser una cantidad, bueno, pues dependiendo, como se suele decir, del caché de esta persona, se le pagará más o menos, y se le suele pagar dependiendo de la duración de la serie y de qué tipo de prestación va a ser. Lógicamente no cobra lo mismo un secundario que un principal, o tampoco se cobra lo mismo si se cuenta por sesiones o por tiempo de meses. Por sesiones se suele cobrar un poco más, y si a lo mejor son 3 o 4 sesiones se suele cobrar un poco más, y a lo mejor está 1 o 2 meses implicado en un rodaje. Como también he dicho antes, se tiene en cuenta, pues dentro de esta remuneración se incluye tanto los servicios prestados como la cesión de derecho de propiedad intelectual, de marca o de imagen, que lo vamos a ver justo ahora a continuación. Y por supuesto, se incluye esta remuneración teniendo también en cuenta el convenio colectivo, que dice que el 5% el 5% de la remuneración se tiene que considerar como cesión de derecho de propiedad intelectual. Y precisamente esta es una cláusula muy importante dentro de todo contrato, y que suele ser objeto de negociación, o de la parte más dura de negociación dentro de este tipo de acuerdos. Entonces, lógicamente, el actor está desempeñando una actividad, esa actividad puede generar o puede ser susceptible de protección, y de hecho lo es, de propiedad intelectual, de derecho de propiedad intelectual, con lo cual tiene que haber una cesión expresa del actor al productor de sus derechos de propiedad intelectual para su explotación. Se suele hacer esa cesión de derecho de propiedad intelectual con carácter indefinido, es decir, que no se limite en el tiempo. Se podría hacer de otra forma, se podría decir, pues te cedo los derechos de propiedad intelectual sobre mi interpretación, pues por 5 años, y al cabo de 5 años el productor debería pedirle otra vez permiso para de nuevo seguir explotando su interpretación o la interpretación dentro de la obra. Entonces se suele poner que no hay limitación temporal ni territorial. Se podría decir que solamente es para España, que se ceden los derechos para España, pero se suele, o por lo menos los abogados que estamos de parte de la productora, intentamos que se haga pues a nivel mundial, sin límite de plazo y bueno, y lógicamente por todos los derechos de propiedad intelectual que conceda la ley, que como sabéis, pues el derecho de fijación, de reproducción, de distribución, etcétera. Se suele mucho dentro de estos derechos que se ceden, uno de ellos es el derecho de transformación, es decir, de hacer de esa interpretación lo que uno quiera. Muchas veces llegamos al debate con el abogado de la otra parte, en el que dicen que solamente van a poder, que nosotros vamos a poder utilizar la interpretación, y cuando digo nosotros me refiero de parte de la productora, que la productora solamente va a poder utilizar la interpretación de un actor en relación con la serie, es decir, que con esa interpretación no se van a, o las imágenes que se graben con esa interpretación no se va a hacer una película, que ese es el derecho de transformación. Entonces siempre ahí suele haber un debate o una negociación. Lógicamente, si yo represento a un actor, diré que no cedo el derecho de transformación para que no se haga una película en base a esas grabaciones, y si soy yo el abogado de la productora, diré que sí quiero ese derecho de transformación para que yo haga lo que quiera con las imágenes que yo grabo. También se incluye dentro de esa cesión los derechos de imagen. Lógicamente tú al fin y al cabo lo que estás haciendo es explotar la imagen de una persona, máxime cuando estás promocionando la obra. Lógicamente en todo contrato de producción se incluyen los derechos de imagen para la producción o la promoción propia de esa obra, pero siempre suele haber, y ya ese también es otro punto en discordia con los abogados de ambas partes, conflicto con en relación a la explotación de merchandising relativo a la serie. Imaginaos, por ejemplo, Aquí no hay quien viva, que sale cualquier Loles León o Tejero, el portero de la comunidad, y quiere Antena 3, o quiere la productora Miramon Mondi, quiere sacar merchandising sobre cada personaje de la serie. Lógicamente, para hacer eso tiene que contar con los derechos de imagen de cada uno de los actores. Si en el contrato original se incluía el merchandising dentro de la remuneración y se incluía y se cedía ese derecho, se autorizaba a realizar promoción y merchandising con la imagen de esta persona, no hay problema. Pero generalmente, si los actores están la negociación la lleva algún abogado, generalmente no se va a ceder ese derecho o no se va a autorizar la explotación, a no ser que se remunere correctamente. Por lo menos así lo entiendo yo. Entonces siempre la cesión de derecho de imagen suele ser un punto de inflexión en todo contrato y suele ser algo de lo que siempre se negocia e incluso se llega a negociar, por ejemplo en este contrato en específico, qué tipo de productos se iba a poder sacar y qué tipo de productos no se podía sacar. A lo mejor se podía sacar por ejemplo DVDs con la serie, por supuesto que se podía sacar, vamos, no, nadie te lo suele negar, pero a lo mejor puede ser un poquito que el actor no le guste que saquen, pues por ejemplo, chicles o que saquen camisetas o tazas con su imagen, por supuesto, interpretando al personaje en esa obra. Entonces siempre esto se suele negociar. También el doblaje, porque la ley de propiedad intelectual te dice que el actor tendrá derecho a doblarse en su propio idioma, con lo cual esto también se suele incluir dentro de este tipo de contratos. ¿Qué más? La versión definitiva, para que el actor no tenga ningún tipo de decisión sobre la versión definitiva que se haga de la obra, es decir, que al actor le digan, mira, tú tienes que ir estos días, se te va a pagar por hacer esto, y ya lo que hagamos nosotros con esa grabación es cosa nuestra. Entonces suele decir que el actor no tiene ningún tipo de decisión sobre la versión definitiva que se haga sobre la obra que está haciendo. También una cláusula muy importante y que suele ser objeto de negociación son los gastos de alojamiento, de hospedaje, de manutención, etcétera. Es decir, que si un actor vive en Madrid, como la mayoría de los actores lo hacen, que viven aquí en Madrid, y se tiene que rodar, pues imaginaos en una playa, pues en Cádiz, se suele decir quién paga los gastos de desplazamiento, si los desplazamientos se va a hacer en avión, en tren, si se hacen en avión va a ser en clase turista o clase de o business o primera clase. Bueno, todo esto está incluido dentro de los contratos y todo esto se negocia. Y además suelen ser las cláusulas típicas de negociación. Hay otras que suelen ser estándar y estas son típicas de negociación. También, si está allí en Cádiz, pues en qué tipo de hotel se va a quedar, en qué categoría, si tiene 3 estrellas, 4, 5 estrellas, cuánto se le va a pagar por día por los gastos mientras que esté desplazado fuera de su localidad, etcétera. O sea, todo esto es objeto de negociación y además bastante intensa en muchos de los casos cuando alguna de las partes quiere irse a un extremo demasiado exagerado para la otra. También se negocian los títulos de crédito, es decir, este actor o la actriz en qué lugar va a aparecer dentro de la producción. Sabéis que al principio de una obra o al final del todo están los títulos de crédito. Bueno, pues se negocia en muchas ocasiones y sobre todo en televisión a lo mejor un poco menos, pero en cine se negocia mucho más quién va a aparecer primero, en qué tamaño va a aparecer, qué tamaño va a ser la letra. A lo mejor cuando hay dos actores con una personalidad muy fuerte y con mucho caché, se llega a un acuerdo de si los dos querían aparecer primero, bueno, pues que los dos aparezcan, su nombre aparezca en pantalla, en el mismo cartón, como se denomina dentro de este mundo, pues en el mismo cartón, y ahí también se tiene que negociar quién va a estar a la derecha o quién va a estar a la izquierda, porque generalmente el ojo humano suele tender más a la derecha, entonces también se negocia quién va a estar a la derecha, quién va a estar a la izquierda, cuál va a ser mayor o menor, cuál es el tiempo en pantalla que va a estar la letra. Y os aseguro que ha habido algunos contratos que nos han cerrado por esto. Parece una tontería esto de los títulos de crédito, pero es más importante de lo que parece y yo he tenido más de un problema con los títulos de crédito de algún actor. Por casi terminando el contrato se suele establecer la resolución del contrato, por qué se va a resolver el contrato, por qué se va a dar por terminado, pues lógicamente pues si hay incumplimiento de alguna de las partes. También la productora, como siempre, intenta decir que se podrá resolver el contrato sin derecho a indemnización por cualquier motivo, y el cliente, el abogado del actor, tendrá que decir que no, que solamente se podrá resolver por algunos motivos pues estipulados en la ley o que se establezcan aquí en el contrato. Y bueno, esto también es una de las cláusulas que se suelen negociar bastante y que suelen ser un poco conflictivas. Y lógicamente también se suele decir, sobre todo máximo cuando estamos hablando de televisión, que se considera resuelto el contrato si la televisión decide quitar la serie en pantalla. Por ejemplo, ahora con la serie de Ana Obregón, de ella y el sexo débil, que ha durado 3 episodios. Bueno, yo desconozco ese contrato porque no he representado a nadie en esa serie, pero la mayoría de los actores estoy seguro que uno de los motivos de resolución del contrato era la suspensión de esa serie por parte de la cadena de televisión. Por ese motivo solamente tendrían que pagarle las actuaciones o las actividades hechas hasta ese momento, no por las futuras, como es lógico. Pero aún así, si no se establece, puede que se le tenga que recompensar o se le tenga que remunerar por toda la duración del contrato. Es igual que a un futbolista, si a un futbolista o a un entrenador de fútbol, si a un entrenador de fútbol le echan antes de tiempo, le tienen que pagar por todo o parte si se establece así en el contrato, que generalmente se suele establecer. Y finalmente se termina con una cláusula de protección de datos, que es obligatorio de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y bueno, eso sí son cláusulas generales, y si acaso se negocia algo es lo referente a realizar registros o exámenes de salud. Pero bueno, que eso es muy raro y son las típicas cláusulas que tú la pones para que si alguien te viene diciendo, oye, esta me la quita, y digo, vale, yo te quito esta, pero tú me respetas esta otra que tú me dices que quite. Y bueno, o sea, estos son truquillos que ya tenéis vosotros por si algún día sois actores y lo podéis utilizar. Bueno, pues nada, espero que os haya resultado pues curiosa alguna de las estipulaciones o útiles en vuestra vida, que me parecería también muy bueno. Y si tenéis cualquier duda, como siempre, me la podéis enviar a mi correo electrónico a andyramosgil@gmail.com. Y pues si algún punto no os ha quedado demasiado claro o queréis que lo extienda más, pues así lo haré. En verdad me acabo de acordar que no he incluido y no he comentado porque no he reproducido un contrato, lógicamente, porque los contratos hay una cláusula que dice, una cláusula de confidencialidad en el que se obliga a las dos partes a mantener la confidencialidad y a no revelar datos de ese contrato, ni el contrato en sí, ni datos del contrato, datos sustanciales, lógicamente, pues por ejemplo la remuneración, el número de sesiones o cualquier otro tipo de información que pueda considerarse como secreta. Entonces, tanto el actor como la productora no puede revelar, lógicamente, nada importante o sustancial del contrato. Y así lo he hecho. Solamente vais a encontrar en el guión del programa, si os lo descargáis, una lista con las estipulaciones importantes, pero no un contrato, porque no lo puedo hacer. Venga, pues vamos ya con el caso célebre del día de hoy, que es un caso sobre comunicación pública.
Abriendo casos célebres.
Bueno, pues el caso es Edison Bros Stores contra BMI. Hoy vamos a hablar, como os he dicho, de comunicación pública y qué actividades constituyen comunicaciones públicas de obras. Y como la semana pasada vimos un caso de España relativo al derecho de cita, en esta ocasión lo haremos de Estados Unidos. El concepto de comunicación pública en ambos países es parecido, tanto en España como en Estados Unidos, es parecido, aunque no idéntico. En Estados Unidos se utiliza la expresión Public Performance and Display, del Section 101, de la sección 101 del Copyright Act, de la ley de copyright americana, y que dice, y voy a ir traduciendo sobre la marcha del inglés, que si me perdonáis si la traducción es un poco basta, pero bueno. Ejecutar o exhibir en un lugar abierto al público o en un lugar donde haya un sustancial número de personas fuera de lo normal, del normal círculo de familia o de próximos sociales donde están reunidos, eso es comunicación pública, o también la transmisión o la comunicación de una ejecución o una exhibición de una obra en un lugar según lo dicho en el punto primero, es decir, un lugar abierto al público donde haya un número de gente fuera del círculo normal de familia o de conocidos, de tal forma, es decir, la transmisión de tal forma que por algún dispositivo o proceso por el que miembros del público sean capaces de recibir dicha ejecución o exhibición recibida en el mismo lugar o en diferentes lugares en el mismo tiempo o en diferente tiempo. En el caso que analizamos hoy, Edison, que es el demandante, era el dueño de una cadena de ropa y calzado con más de 2.500 establecimientos abiertos por todo el país. La mayoría de las tiendas de Edison tenía pequeños receptores de radio para el disfrute de los empleados de la tienda y de sus clientes. Según quedó demostrado en la vista, los aparatos eran sencillos, nada sofisticados y sin instalación. Y las tiendas seguían perfectamente la política de la empresa a este respecto, que era la siguiente. Primero, que solamente se podía utilizar, esta era la política de la empresa, que solamente se podía utilizar receptores de pequeña potencia de sonido. Segundo, que solo podía haber dos altavoces que debían estar pegados al receptor. Tercero, que los altavoces debían estar a no más de 15 pies del receptor, en caso de no estar pegados al mismo. Cuarto, que no se podían utilizar los altavoces de la pared, solamente los del receptor. Es decir, que no podías la radio conectarla a típicos altavoces de pared o de techo que suele haber en establecimientos locales abiertos al público. Y quinto, Edison aconsejaba a cada encargado de tienda no utilizar cinta de cassette o cualquier otro tipo de grabación fonográfica. Solamente podían escuchar las emisiones de radio. Y todo esto es así porque la ley, como vamos a ver ahora, la ley americana, prevé una excepción a comunicación pública cuando se haga, cuando esa comunicación pública no tenga una pues una caracterización demasiado sustancial, que no sea una gran comunicación pública, sino que no tenga demasiada repercusión económica. Algo que no, como digo más adelante, que no tiene nada que ver con la legislación española, por lo menos en este aspecto. Aproximadamente unas 220 sucursales de Edison tenían equipos de sonido más sofisticados o tenían suscripciones a servicios de música del tipo de hilo musical. Por estos equipos y servicios, Edison pagaba a BMI, que es BMI, es una Performing Rights Society, según la terminología americana, o una entidad de gestión de derechos como la SGAE, como AIE, como AISGE o como AGEDI. Y pagaba Edison a BMI por la BMI, o sea, lo digo en inglés porque estoy acostumbrado a decirlo en inglés, pero bueno, en español es BMI, por la comunicación pública que se producía en dichos locales, pero solamente en esos 220 locales que tenían equipos más sofisticados. Posteriormente, BMI comenzó a animar a Edison para que adquiriese licencias para el resto de tiendas de la cadena, las cuales no llegaron a buen puerto, ya que Edison se negaba a pagar por el resto de 2.300 tiendas, ya que él entendía, pues los encargados de la cadena entendía que ahí no se producían actos de comunicación pública, ya que las radios estaban instaladas para el disfrute principal de los empleados y no del público, porque eran radios muy pequeñas y que no podían y que no abarcaban de hecho pues la totalidad de la tienda, por lo que iniciaron una acción declarativa para que un tribunal le diese la razón. En el Section 110, en la sección 110, dice que no son infracciones al derecho exclusivo de los autores de comunicación pública, es decir, que no hace falta autorizar, pedir autorización a los autores por acto de comunicación pública. Y de nuevo voy a traducir del inglés sobre la marcha: las comunicaciones de una transmisión que tenga incluida la ejecución o la exhibición de una obra para la recepción por parte del público en aparatos simples o en aparatos individuales de los generalmente utilizados en las casas privadas, a no ser que se le cobre o que se cobre directamente para oír esa transmisión, o que la transmisión sea posteriormente transmitida al público. O sea, que se haga un acto de retransmisión. Por estos motivos no hay que pagar, dice la ley, el Copyright Act dice que por estos motivos no hay que pagar ni pedir autorización a los autores si se hacen pues a través de un sitio abierto al público, pero que no se cobre al público por entrar y para ver eso, o sea, para entrar para ver esa transmisión en sí, y que se haga con aparatos domésticos y no profesionales. BMI alegaba que aunque Edison estaba utilizando aparatos parecidos a los utilizados en ámbitos domésticos, no entraba dentro de la excepción porque este artículo debía ser interpretado en el conjunto de las tiendas. Es decir, BMI creía que la utilización de aparatos caseros dejaba de ser una ejecución privada en el mismo momento que instaló una segunda tienda u otro aparato en una segunda tienda de la cadena, momento en el cual ya no se podía considerar dicho ámbito estrictamente doméstico. Es decir, que BMI quería que se estudiase no cada tienda en concreto, sino a Edison pues como cadena con 2.200 tiendas que tenían aparatos de este tipo. BMI entendía que el caso debía ser estudiado considerando, como digo, el total de receptores y no analizando cada caso en concreto, es decir, considerando todas las tiendas en conjunto y no cada una de ellas separadamente. El tribunal rechazó dicha argumentación ya que entendía que el lenguaje de la ley era lo suficientemente clara, ya que la sección 110, section 110, según el juez, no dice que una persona, empresa u otra entidad solo pueda poseer un único receptor para que esté dentro de la excepción, sino se refiere a la comunicación de una transmisión que tenga una ejecución de una obra. Es decir, que decía una transmisión y una ejecución. Según el juez, este artículo no se refiere a un único aparato, sino a una localización física única. Por lo que el juez, para estudiar el caso, entendía que debía analizarse el área física donde se hallaba cada receptor de radio y no estudiarlos todos en conjunto. Además, dentro de las excepciones de la comunicación pública que se encuentra contenida en el Copyright Act de Estados Unidos, se encuentra una muy curiosa, que creo que os puede llamar la atención, y por lo menos a mí me llamó la atención cuando lo estudié en su momento. sobre todo si lo comparamos con la legislación española, y es que no se considera que se produce dicha comunicación pública cuando se desarrolla en un establecimiento con menos de 2.000 pies cuadrados y con menos de 6 altavoces, o en el caso de contenidos audiovisuales con una pantalla menor de 55 pulgadas, siempre y cuando no se utilice la música como ventaja comercial para desarrollar una actividad. A pesar de ello, BMI no pudo utilizar esta disposición en el juicio, ya que se introdujo en la ley después de la fecha de este juicio, que es de 1992. Según el tribunal, finalmente se debía considerar el equipo utilizado en cada emplazamiento y no tanto las características del mismo, y como Edison utilizaba equipo primordialmente casero, estaba exento de adquirir una autorización por la música que allí reproducía. BMI, en un último intento, sostuvo que la excepción iba en contra de la Convención de Berna, que es la que regula los derechos de autor en casi todos los países del mundo, algo que también fue rechazado por el tribunal, por lo que finalmente Edison se salió con la suya y no tuvo que pagar por cada aparato doméstico que instaló en cada una de sus tiendas. Como dije anteriormente, este caso es de Estados Unidos y lo establecido aquí solo se aplica a este país, ya que en España y el resto de países europeos la reproducción de música en cualquier establecimiento abierto al público, como por ejemplo discotecas, tiendas, bares o en general cualquier otro establecimiento al público, ya sea pues un despacho de abogado o una consulta de un médico, en teoría tiene que la ejecución de música en este tipo de establecimiento tiene que ir acompañada de la preceptiva autorización por parte de las entidades de gestión correspondientes. Que ya se haga o no es otra historia, pero bueno, la mayoría de los bares y de las discotecas desde luego que sí suelen adquirir una de estas licencias porque no le queda más remedio. Bueno, cualquier duda o cuestión que os genere este caso, como siempre me podéis escribir a andyramosgil@gmail.com. Y Andy, por supuesto, con Y, que mucha gente lo escribe con I latina. Bueno, pues vamos ya a la sección de correos. You got mail. I should have all the answers for you in about 10 minutes.
Abriendo correos.
Pues no me canso de repetir mi dirección de correo, es Andy Ramos Gil, todo seguido, sin punto y sin guión bajo, @gmail.com. En esta sección suelo resolver las dudas que han llegado a mi buzón de esta dirección de correo. Podéis mandarme vuestras dudas, sugerencias o comentarios, tanto en formato texto como en audio, lo cual prefiero. Así oímos más de una voz en este podcast y en breves días, dependiendo de la carga de trabajo que tenga en el despacho, os contestaré. Bueno, pues vamos ya a los correos de hoy. El primero lo manda Alberto Figueroa y dice lo siguiente: hola, mi estimado Andy, tengo una duda a la cual no creo que sea tan relevante como para tu show de podcast, pero sí, bueno, para mí, para él lo es. Porque empieza ahí a decirme que bueno, que no es importante, tal y cual. Yo creo que todas las dudas son importantes. Dice que le gustaría escuchar mi opinión sobre lo referente a un nuevo blog y un podcast quizá en el futuro que quiera hacer sobre publicidad, y en concreto que le gustaría hablar sobre la publicidad engañosa y que cree que sería bueno poner ejemplos reales de productos y marcas en particular, en específico, las cuales dejan entrever su verdad a medias y manipulada. Dice que él es diseñador de comunicación gráfica y aunque tiene un cierto criterio de publicidad, que se encuentra asqueado en muchas ocasiones por el engaño en el que incurren estas empresas a la hora de publicitar sus productos. Que dice que si podría él, vista la desinformación que hay en la publicidad, en los comerciales, si podría incluirla y citar spots de radio, campañas publicitarias, comerciales de televisión, etcétera, para criticarlos y para exponer sus engaños. Bueno, pues como le dije en el correo a Alberto, yo no estoy demasiado familiarizado, porque Alberto no me escribía desde México, yo no estoy demasiado familiarizado con las leyes de México. De hecho, hace poco un compatriota suyo también me escribió y fue la primera vez que leí la Ley Federal de Derecho de Autor de su país, la cual, por cierto, me pareció muy interesante. Sobre su pregunta, y yendo también directamente al grano, no he podido profundizar como me gustaría en la jurisprudencia y legislación de su país, de México, pero creo que puedo darle una respuesta más o menos aproximada, siempre, por supuesto, condicionada a su decisión final, ya que, como siempre digo, este correo no supone, o lo que yo resuelvo, las dudas que resuelvo, no supone en ningún momento asesoramiento legal. La ley que regula la protección al consumidor en México es la Ley Federal de Protección al Consumidor de 1992, que protege contra abusos, actos abusivos, engañosos o perjudiciales contra el consumidor. En principio, es completamente lícita la denuncia pública a través de medios de comunicación de cualquier acto que pueda atentar contra los intereses de los consumidores, por lo que si deseas hacer un podcast o un blog en el que tú o tus oyentes denuncien públicamente una determinada campaña publicitaria, debes tener siempre en cuenta que lo que dices sea verdad y lo que dicen los otros una falsedad. Debes tener cuidado también con no reproducir los anuncios, spots, etcétera, en tu podcast, porque estos probablemente estén protegidos por derecho de autor. Bueno, probablemente no, casi seguro. Y si algún comerciante está disconforme con lo que dices, intentará que desistas de tu actividad, no tanto por lo que dices, sino por las obras que pones. Así que bueno, te recomiendo que no pongas fragmentos de anuncios para evitarte problemas y que siempre, siempre digas la verdad, porque de otra forma podrías tú tener muchos problemas. Que tú digas la verdad y que los anunciantes digan la mentira. Eso yo creo que es el requisito básico para no tener demasiados problemas. El siguiente correo me lo manda Carlos, un estudiante de Málaga, al que, bueno, ya he tenido pues la ocasión de hablar con él en otros momentos, en otros correos que me ha escrito, y que son correos siempre muy interesantes. Además, él es un gran seguidor del jazz, igual que yo, y siempre solemos iniciar nuestro correo con algún tipo de recomendación o de guiño en este sentido. Bueno, me pidió que me pasase por su blog para resolver dudas de algunas personas que habían comentado en él. No tuve demasiado tiempo, entonces le pedí que me abreviase en un correo esas dudas. Y bueno, dice que la gente en general le putea, y me pide perdón por la expresión, la actitud mafiosa de las GAE y de Cedro, sobre todo en referencia al derecho de cita, que los que estaban ahí discutiendo, que bueno, el derecho de cita ya estuvimos hablando la semana pasada de él un poco. El otro día también aparecí en el podcast de Sonia Blanco, que me preguntaba sobre ese límite al derecho exclusivo de los autores. Y bueno, me dice Carlos que algunos de sus visitantes dudaban de la capacidad de estas organizaciones de buscar y denunciar con éxito a los blogueros que citan, ya que creen que les faltarían datos personales concretos a donde dirigir la denuncia, teniendo en cuenta además de la rápida posibilidad de eliminar las entradas, borrando así las pruebas, entre comillas, del delito. Para los que no estén demasiado familiarizados con el derecho de cita, el derecho de cita en España solamente está permitido para fines docentes y de investigación. Es decir, que si tú en un blog pones un fragmento de una obra de cualquier tipo, pues pones un poema de un autor o un fragmento de una obra de Harry Potter, tendrías que pedir autorización, pedir permiso para hacerlo, porque no se entiende eso como cita dentro de, según lo dispuesto en el artículo 32 de nuestra ley. Sobre lo que me dice Carlos, le contesté que, bueno, lo de mafiosa, en fin, yo no defiendo las entidades de gestión, no trabajo en ninguna, como ya sabéis, pero creo que se les debe dar cañas, o sea, que si le tengo que dar cañas se la doy, pero si no, no. Creo que también es muy sencillo criticar a SGAE y compañía, porque parece que ahora está de moda ir en contra de las entidades de gestión, pero te aseguro que todos los que critican no saben, o los que la critican tanto, no saben ni una décima parte del funcionamiento de dichas entidades. Y cuando lo hacen sin demasiado fundamento. Es decir, si cuando la gente sí cree que son unas entidades mafiosas, bueno, la mafia es crimen organizado y se lo podría denunciar. O sea, que le denuncien. Que yo tampoco creo que sea tan, no sé, demasiado gratuito eso de criticar compulsivamente a las entidades de gestión, que sí, que lógicamente muchas veces hacen cosas de que claman al cielo, pero bueno, que es demasiado, como digo, demasiado simplista eso de criticar compulsivamente a una entidad de cualquier tipo. Estas entidades, sobre todo SGAE, GEDA y AGEDI, tienen capacidad para denunciar con éxito a los bloggers. En el caso de SGAE, tienen una serie de tecnologías que se llaman Spider que monitorizan la red en busca de material de su repertorio. Y Cedro tiene también algo parecido. En estos casos, se suelen hacer copias de los blogs y ya bien protocolizarlos por ante notario o hacer espejos, mirrors, para hacer una copia fehaciente de que se están vulnerando los derechos de su representado. Y todo esto lo hacen, por supuesto, sin que el blogger lo sepa, antes de que le llegue la carta solicitando el desistimiento de la infracción de derecho de autor. Es decir, que si un blogger le llega una carta diciendo que ha infringido el derecho de tal autor y al momento borra esa entrada que tenía, ese post que tenía en su blog, probablemente ya los que hayan enviado la carta se han tomado la molestia y preocupación de hacer una copia de ese post, de protocolizarlo y de ante notario y de hacer de alguna forma una prueba fehaciente por si acaso ocurría eso. Además, si se quita ese post, pues ya es una prueba un poco o un indicio de que ese blogger estaba haciendo algo que no debía. Me dice también Carlos que hay gente que cree que la solución está en indicar en tu blog, en un lugar visible, que no te hace responsable del uso que se haga o que se vaya a hacer a este post, o mejor, que te queda prohibida la reproducción total o parcial del mismo. Pero dice cómo prohíbe él que no se copie una entrada de su blog, y dice que si esa advertencia no te exime de que cites otras obras, etcétera, que eso de la exención, que cómo se hace. Yo le dije, pues sí, lo de eximirse de responsabilidad, como que no, o sea, podrás poner el aviso, pero no dejará de ser eso, un simple aviso, pero no una exención completa de todo tipo de responsabilidad. Las leyes de derecho de autor te protegen desde el mismo momento que eres autor, es decir, desde el momento en el que creas una obra. De este modo, no te hace falta que vayas a ningún sitio, a ningún registro, para que tu ordenamiento jurídico proteja tu creación. Dice que Carlos me decía que otra persona cree en la posibilidad de hacer ligeras modificaciones al texto original para que no sean literales y que no se pueda probar la copia. Él me dice, uff, esto es un poco peligroso, ¿verdad, Andy? Lo de ligeras modificaciones, como dices, es un arma de doble filo. Podrías hacer ligeras modificaciones o noticias quedándote con la esencia de la misma, que es la noticia en sí, con los hechos y datos que dé otro periódico y redactándolo de nuevo. Eso sí sería legal. En cambio, no podrías coger, por ejemplo, 100 años de soledad de García Márquez, hacerle ligeras modificaciones y explotarlo, porque ello conllevaría, como dice, a una transformación con las consecuencias jurídicas que ello tendría. Otro punto, dice él, que se centra en las geniales páginas como YouTube, que sí se consideran legales, pero la componen muchos vídeos ilegales, sin el consentimiento del autor o la empresa que tiene el derecho de explotación. Dice que, sin embargo, ahí están esos vídeos, y si enlazamos uno de esos en nuestra web, se considera delito porque enlazo o pongo a disposición un vídeo ilegal. Pero resulta que ese vídeo ilegal viene de una página web legal que, de hecho, me invita a enlazarlo, que es una de las opciones de YouTube. Dice que no estamos en contra de YouTube, todo lo contrario, que es una página muy interesante, una batidora de vídeos de acceso cultural, pero que, resumiendo y citando a Carlos a su hermano, que si acudo a una página legal para realizar un enlace a mi blog, considero que dicha web es la responsable de cualquier cuestión legal al mismo, ya que es la que debe preocuparse en comprobar sus contenidos y que el usuario acude a ella de buena fe. Bueno, como yo le dije, a ver, que una página sea legal, que creo que lo son el 100% de las páginas de internet, no quiere decir que su contenido lo sea, y que ya ahí el porcentaje baja. Puede haber una página, o sea, todas son legales a priori, pero puede ser después ilegal el contenido porque vulnere de derechos de terceras personas, porque tenga pues apología del terrorismo o contenidos pedófilos. A las personas nos gusta mucho eso de eximirnos de responsabilidad, es decir, yo no soy responsable de tal, tal, tal. Pero en determinadas ocasiones realizamos actos que tienen y deben tener consecuencias. Es evidente que si yo facilito un tipo de contenido en mi web que lesiona los derechos e intereses comerciales de otra persona, yo debo responder en cierta medida por dicha acción, como no podría ser de otra forma. Como le pido a todo el mundo cuando tiene que analizar un caso así, imagínate que tú eres un compositor y cantante que acaba de sacar un disco con una discográfica que sobrevive gracias a las pocas ventas, no es una gran discográfica, sino que es pequeña y que sobrevive gracias a las pocas ventas de sus artistas. Pero alguien pone ese disco en un servidor de internet, pues más o menos accesible o localizable. para ti eso es una faena, si tú eres el compositor, para ti eso es una faena porque llevas meses trabajando y muchas noches en vela. Aunque el disco está ahí, no mucha gente se lo descarga porque el que ha puesto el disco en ese servidor no tiene demasiadas visitas. Pero claro, ahora llega alguien o llega un blogger con miles de visitas o miles de millones de visitas diarias y enlazo desde mi blog al servidor donde está tu disco. Yo no pongo directamente el disco en mis servidores, sino que le digo a la gente, haz clic aquí y te descargarás el disco de esta persona. El perjuicio que ocasiona será probablemente o posiblemente mayor que el que ocasiona el que tiene el disco en sus servidores, a pesar de que este es el que cometió el primer ilícito. En resumen, con esta historia quiero expresar que es razonable y necesario establecer algunos límites a la exoneración de responsabilidad por parte de los internautas. Y que siempre que el internauta sepa que está infringiendo los derechos de otros, debe ser responsable en cierta medida por su acción. Es evidente que cuando alguien enlaza un videoclip de Shakira que está en YouTube, sabe que ese vídeo se ha puesto sin autorización, por lo que el contenido no es tan legal. Además, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Si desconoces algo, infórmate. Si tú no sabes si una acción que estás realizando es legal o no, pues infórmate cómo tú estás haciendo. Porque el desconocimiento del sí o el decir yo me exonero de toda responsabilidad no te exime, aunque tú lo digas. Otra persona, me dice Carlos, se ampara con este texto en absoluto, si dice un visitante de su web. Si no dedicas tu blog a fines comerciales, por ejemplo, insertando publicidad, puedes reproducir textos de otros amparándote en que sea para su análisis, comentarios, juicio crítico. Repasa los artículos, dice este visitante de su blog, los artículos 31.2 y 32, es decir, 31.2 sobre uso privado del copista y 32 sobre cita y reseña, que es una práctica muy extendida y que él estaría tranquilo. Por supuesto, él me dice que él no está tan de acuerdo y Carlos, lógicamente, tiene razón porque el 31.2 solamente es para fines docentes y de investigación, como no podía ser de otra forma. Y bueno, ya me dice que me perdone, o sea, que me pide perdón por toda la lata que me dé y, por supuesto, de lata ninguna. El siguiente correo es de Débora, una amiga mía de Cádiz, que me mandó el siguiente texto. Dice, hola Andy, ¿qué tal por Madrid? A ver, me han dicho que te escriba para contarte lo del monólogo. Resulta que lleva tiempo con ganas de mandar un monólogo al Club de la Comedia y que ha escrito y que ha visto, que ha escrito ella y que al meterse en la página web ha visto del Club de la Comedia, ha visto que puede mandar ese monólogo a una dirección de mail. Dice que si fuera por ella lo hubiese mandado ya sin más, pero que su novia le ha dicho que no sea tonta, que lo registre y que vaya a ser que se lo queden por toda la cara, aunque no creo, ella dice que no cree que sus monólogos sean tan buenos como para que se los roben. Que me pide consejo y me dice que yo qué haría. Bueno, lo primero que he hecho ha sido ver la página web del Club de la Comedia para ver si establece algún tipo de término, algún tipo de cesión de derechos, y no lo he visto en la página principal del Club de la Comedia, así es que yo no sé cómo irá, si alguno de los oyentes tiene información a este respecto, me lo podría mandar y en el próximo podcast, por supuesto, lo comentaré. Bueno, mis recomendaciones, por un lado, por supuesto, que registres el monólogo. Esto no es obligatorio, es decir, desde el mismo momento que creaste el mismo ya estaba protegido por las leyes de derecho de autor, pero siempre es recomendable que se registre para que pueda servir de prueba ante un hipotético juicio. Hay varias formas de hacerlo, pero bueno, una forma es las triples B, es decir, buena, bonita y barata, que es el registro de la propiedad intelectual, que es un organismo dependiente del Ministerio de Cultura y de las comunidades autónomas que se dedica a registrar obras para dar fe, en cierta medida, de que una obra ya está creada en una determinada fecha. Y como te digo, es una perfecta solución para asegurarte de que ellos no van a utilizar todo o parte de tu guión y luego van a decir, nosotros no recibimos nada. De esa forma podrá demostrar que esa obra era tuya. Además, yo enviaría el monólogo con certificación de contenidos, es decir, que también puedas demostrar que lo que le enviaste fue el monólogo y no, por ejemplo, la alineación del Cádiz de ese domingo, pero vamos, esto ya es un poco más prescindible. De todas maneras, ten en cuenta que, conociendo al despacho de abogados que lleva los asuntos de Globomedia, probablemente cuando tú mandas el monólogo estás cediendo todos los derechos de propiedad intelectual sobre el mismo a favor de la productora, lo que te queda poco margen para poder negociar, porque suelen ser cláusulas de adhesión, es decir, o lo tomas o lo dejas, pero no podemos negociar. son contratos estándar y poco se puede hacer contra ellos. El siguiente correo me llega por parte de Rubén, que Rubén es un asiduo visitante del blog y que suele dejar mensajes con el nick de Rubén Kane. No me quiere molestar mucho, pero quería descubrir o quería saber sobre la legalidad de una página que acaba de descubrir, que es la página radioblogclub.com, que en la que puedes escuchar todo tipo de música solo con darte de alta, creando playlist y utilizando dichas canciones en tu blog, porque tiene plugins para meterlo en tu blog y así que los visitantes escuchen canciones. Me pregunta si cree que puede durar mucho una página así, en el que cualquier persona puede escuchar cualquier tipo de canción e incluso pueda comunicarla o ponerla a disposición en su blog. Bueno, pues no conocía, como le dije, no conocía la página de Radio Blog Club. Se escribe radio.blog.club, aunque el dominio es todo junto y terminado en .com. No conocía sinceramente esa página ni su servicio, pero me ha parecido muy interesante. He intentado registrarme, pero el link que me facilitan en el correo para confirmar mi registro provoca un error en sus servidores, así que le doy un análisis en términos legales según he visto los términos legales de la web y según he leído en otras páginas web que es cómo funciona técnicamente este servicio. En principio te digo que la página web es 100% legal, es decir, tanto la página como el software que distribuyen no tienen ningún tipo de problema jurídico. Ten en cuenta que ellos no hacen más que darte la posibilidad de que los visitantes de tu blog de tu web o de tu blog escuchen música o archivos de audio, pero esta puede ser tanto música con licencia Creative Commons, pueden ser podcast, grabaciones caseras o, como en tu caso, música de tu propio grupo, porque Rubén tiene un grupo de música que se llama Hurricane y bueno, puede poner lógicamente su música a través de este programa de radioblogclub.com. Ellos no están poniendo a disposición ninguna obra, del mismo modo que no están haciendo reproducciones en servidores, sino que son los propios usuarios los que tienen que poner en sus servidores las canciones que quieren que sus visitantes escuchen. De hecho, Radio Blog Club avisa que hay una en sus términos de uso, hay una cláusula que dice que ellos no tienen ningún tipo de acuerdo con ninguna entidad de gestión, que no, ellos no gestionan música, no tienen derecho sobre ninguna canción y que todas las comunicaciones públicas o la puesta a disposición de cualquier canción, de cualquier obra, tiene que llevar la correspondiente autorización o permiso por sus titulares, ya sea tanto de la música como de la letra o de los nombres, cualquier tipo de derecho de marca, etcétera. Es decir, que ellos lo único que hacen es poner un software y que ya lo que haga la gente con ese software es cosa suya. Esto suena un poco más también al P2P, ¿no? Al peer-to-peer. También finalizan diciendo que no serán responsables por infracciones de derecho de autor por parte de sus usuarios. En definitiva, radio.blog.club no es más que una herramienta que permite la selección de canciones por parte de los visitantes de un blog, pero al final los que realmente infringen los derechos de autor de terceros son los que ponen a disposición de todo el mundo canciones de dichos autores, que no son otros que los usuarios de este servicio, no la empresa en sí, desarrolladora del software, sino los usuarios de este servicio. Por ello, si quieres poner música comercial, entre comillas, en tu blog, tengas o no banners o publicidad, tienes que adquirir una licencia de CAE para ello, que no son demasiado caras y te permiten poner a disposición de tus visitantes las canciones que quieras. Es decir, que de mi punto de vista este servicio es completamente legal, no tiene ningún tipo de implicación jurídica, ya que ellos, la empresa detrás de, que es una empresa francesa, de este servicio, no pone a disposición obras si no lo hacen los usuarios. Y si en algún momento alguien incumple los derechos de autor, se tiene que responsabilizar no a la empresa, que solamente pone una tecnología, sino, y encima te avisan de ello, de que no puedes poner música sin permiso del autor, no serían responsables de la empresa, sino serían responsables los usuarios. Y bueno, el último correo, ya para terminar el podcast de hoy, viene de Pedro y dice que ha encontrado mi página a través de Google buscando sentencias por internet. Dice que quiere, que la pregunta es muy específica, que quiere hacer newsletters, listas de correos informativas o boletines de correo informativos que no comerciales. Quería saber si es posible enviarlas sin aceptación previa de los receptores, es decir, que suena un poco a spam. Por ejemplo, envía un correo a todo su, que quiere enviar un correo a todos sus contactos en copia oculta, contándoles que va a mandar un newsletter y que si quieren darse de baja pueden hacerlo en bajas arroba tal tal. Me pregunta si eso es legal. Es decir, no les empieza a enviar a todos sus contactos un correo promocional, con promoción, con publicidad, sino dice, voy a partir de ahora voy a enviar un correo, si no queréis recibirlo, podéis daros de baja en tal dirección. Me pregunta si eso es legal, incluso si simplemente es una recopilación de noticias de su asociación. Sobre tu pregunta en concreto, voy a ser muy directo porque es sencillo. Mira lo que dice el artículo 21 de la famosa Ley de los Servicios de la Sociedad de Información, y es que dice que queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias, o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubiesen sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. Por lo tanto, tu idea es enviar un correo previo al previamente publicitario, como he dicho previamente, pues parece que no es del todo legal. Ten en cuenta que la ley dice que dichas comunicaciones, el spam o las comunicaciones publicitarias, deben ser solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios. Cuando tú en realidad no has obtenido dicha autorización expresa, sino tácita. Creo que la ley es clara en este sentido, tienen que autorizarte los destinatarios de los correos, y no basta con un te voy a enviar correos a no ser que me indiques lo contrario. Creo que tiene que haber una autorización activa por parte de tus contactos. El contenido de los correos no tiene por qué ser directamente publicitario, no tienes por qué vender en el correo pues Viagra o lo que sea. Los promocionales con noticias de la asociación requieren del mismo modo la autorización de los destinatarios de los mismos. A pesar de todo esto, y dado que este podcast, como he dicho muchísimas veces, como en este podcast no doy asesoramiento legal, te recomiendo que te dirijas a un abogado para que elabore un informe jurídico más preciso, sobre todo también teniendo en cuenta que desconozco de qué país me escribes, ya que en ningún momento las dudas que resuelvo aquí pueden ser consideradas como asesoramiento jurídico. No dudes en ponerte en contacto conmigo de nuevo si tienes cualquier otra duda sobre este tema o cualquier otro. Como sabéis, mi buzón siempre está abierto a todo el mundo. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ha durado pues demasiado, me vais a perdonar muchísimo, porque ha durado más de lo que pensaba y de lo que quería, pero bueno, lo escucháis en varias tandas, eso espero. De nuevo os recuerdo que a todos que la semana que viene estaremos en Barcelona en la segunda jornada de podcasting, y que el sábado a las 12:30 daré una pequeña charla sobre los cambios en la ley de propiedad intelectual y sobre originalidad en el podcasting. Para cerrar el programa de hoy os dejo con la canción Hollywood de Orange. Así es que nos vemos el próximo sábado en Barcelona, y si no podéis asistir os veré dentro de 2 semanas en este mismo sitio. Bueno, pues hasta muy pronto.
Expensive cars, beggars in the street, glitter sprinkled with some pain from your plastic surgery. Dreams are made to set us free. Dreams are born and we believe. And I'll tell you why, I'll tell you why. This is life, I won't throw it away. On the hills of Hollywood, I am here to stay. I told you once before and I won't tell you again. On the hills of Hollywood, I'll be here till the end. This town can be so fake, made of silicone beam, borders where you hate. Movie stars and platinum teens, beauty queens and drama kings. Dreams are born to set us free.
before and I won't tell you again. On the hills of Hollywood, I'll be here till the end. This is life, I won't throw it away. On the hills of Hollywood, I am here to stay. I told you once before and